En A Media Sesión, la tertulia económica.
Pues vamos a analizar ahora todo lo que está sucediendo en la actualidad económica y política, y lo vamos a hacer con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángeles, encantado.
Muchas gracias por acompañarnos en un día festivo como hoy. Iván Campuzano, economista, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con la actualidad política, si os parece. Comienzan ya a publicarse encuestas de intención de voto, de la sensación que tenemos los españoles ante la situación política. Ayer, en una encuesta del diario El Mundo, el 66% de los encuestados pedía elecciones ya ante el grave deterioro de las instituciones. Y casi 9 de cada 10, en concreto un 87%, veía degradados a los órganos del Estado. Además, la confianza en el gobierno cae 7 puntos en 18 meses, siendo solo del 27%. El PP mantiene su ventaja y Vox ya le roba votos al PSOE. Ahora mismo sería imposible un ejecutivo de Pedro Sánchez, si quedarían las cuentas para una mayoría parlamentaria entre Partido Popular y Vox. ¿Qué creéis que pasaría ahora mismo si hay elecciones y qué puede pasar si finalmente se convocan cuando toca, dentro de 2 años, en 2027? Miguel.
Vamos a ver, la situación es una situación extraña. Es una situación extraña porque se supone que cuando se forma gobierno es para gobernar, ¿no? Estaba muy claro desde hace ya, yo creo que bastantes semanas, incluso meses, que el gobierno no es capaz de gobernar porque no tiene los votos necesarios. Si no tienes los votos necesarios, lo lógico es convocar elecciones o bien intentar hacer una nueva mayoría, un gobierno de consolidación, otras cosas, como hacen otros países que son más serios que España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el sentir de los españoles de que tiene que haber nuevas elecciones es al margen de ideologías. No se puede gobernar tal y como está la aritmética parlamentaria en España, punto. En cuanto al tema de qué va a ocurrir, bueno, pues yo creo que está claro que todos estos escándalos que ha habido, incluso la propia imagen del presidente y del gobierno y del propio Partido Socialista, dejan claro que va a haber un gobierno de derechas. El gran problema que tenemos es, cómo se articulará ese gobierno, cómo se vertebrará, por una sencilla razón. Vox ha demostrado, cuando ha entrado en los parlamentos autonómicos, que se sale porque dice, o sea, hace lo que yo quiero o nada. Entonces, es muy difícil también gobernar, porque yo no creo que Feijóo vaya a conseguir una mayoría absoluta. Entonces, si no tienes eso, tienes que negociar con el único partido con el que puedes negociar, que es Vox. Y entonces, si Vox tiene 55, 60, 70 escaños, pues está claro que va a entrar en el gobierno y que va a exigir una serie de cosas que no estoy seguro que el Partido Popular se esté dispuesto a darles, ¿no? Con lo cual podríamos entrar otra vez en otra etapa de desgobierno. Pero vamos, yo creo que la situación es clara. Yo personalmente apuesto por elecciones en primavera.
Y Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿También crees que vamos a tener comicios adelantados?
Pues fíjate que yo ahí le llevo la contraria a Miguel. Al final tenemos que pensar que los comicios que podrían darse en esta primavera, pues ya están encima de la mesa. Estamos pensando en Andalucía, estamos pensando en Castilla y León, y ahora, finalizando el mes de diciembre, tenemos las elecciones en Extremadura, ¿no? Por lo tanto, digamos que va habiendo un goteo de elecciones territoriales y que, por supuesto, pues mandan un mensaje muy claro a la Moncloa. Si simplemente cogemos las elecciones que tenemos dentro de unas semanas en Extremadura, pues nos daremos cuenta que hay una caída importante del Partido Socialista, hay un aumento ligero en este caso de Vox, y luego pues el Partido Popular, que roza la mayoría absoluta. Si bien es cierto, estamos hablando de Extremadura y cada territorio tiene su propia particularidad, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que al final esta foto se repite más o menos en todas las autonomías. De hecho, pues lo que estamos hablando en Castilla y León, que sería la próxima ya empezando el año que viene, o incluso en Andalucía, pues estamos hablando de un Partido Popular cercano a la mayoría absoluta, sino con mayoría absoluta, como es en el caso de Andalucía, ¿no? Y al final, pues todo esto se traduce en una simple línea, se traduce en que el partido, en este caso del gobierno, la Moncloa, el Partido Socialista, pues no está consiguiendo unos muy buenos resultados y, por supuesto, está muy alejado de ellos. Y citando en este caso a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, pues al final todo lo cura el tiempo y todo lo soluciona el tiempo. Ahora mismo el gobierno tiene 2 años todavía por delante, si se le puede llamar gobierno, ¿no? Porque como al final estamos viendo, pues no está habiendo aprobación de presupuestos y demás. Y entonces, pues bueno, pues en este caso yo creo que lo que vamos a tener es un camino hacia algún sitio donde, pues por lo menos ellos puedan minimizar el golpe de las elecciones o, sobre todo, que puedan tener una dirección donde al final pues puedan sobrevivir más o menos. Se la jugó Pedro Sánchez en julio, le salió bien la carambola y probablemente intente buscar un, como en el tenis, ¿no?, un error forzado del adversario en estas elecciones, ya sea con los acuerdos del PP y Vox, ya sea con esas concesiones que pueda haber políticamente hablando, o incluso algún caso, pues igual que el Partido Socialista os ha tenido, de corrupción, de mala gestión o lo que sea, que puedan ocurrir en estos 2 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo lo van a fiar al tiempo. Y claro, el fiarlo todo al tiempo, pues yo creo que va en la línea de lo que comentabas, Ángeles, que al final la encuesta del Mundo va en una dirección clara. Es que el descrédito del 87% de las instituciones no es un caso aislado. Es al final cómo se va degradando las instituciones a la espera del error político, sin aportar nada, viendo cómo los fondos europeos el año que viene se acaban y, sobre todo, con una dinámica, pues yo creo que bastante generalizada, del y tú más, de hablar de la política del día a día, que claro, yo echo en menos, en falta, y como joven, que se hable de los temas que a mí me preocupan. Me preocupa el tema de la vivienda, esas 300.000 viviendas, ¿dónde están? Me preocupa los presupuestos generales del Estado que puedan llevarlas a cabo, ¿dónde están esos presupuestos generales? Me preocupa que no se hable de corrupción y se hablen de las cosas del día a día, de la inmigración, del trabajo de calidad. ¿Dónde habrán quedado esos discursos de trabajo de calidad, formación de calidad, universidad de calidad? Yo hace un año que no escucho nada respecto al tema desde el gobierno. Entonces, claro, cuando al final acabas mirándote el ombligo, pues también los ciudadanos desconfiamos en las soluciones y por eso pues no me extraña que haya pues tanta gente que piense que la legislatura está agotada.
Vamos ahora con temas más económicos. Parece que nos estamos fundiendo el sueldo en esta época que es la más consumista del año. Los préstamos al consumo están en máximos históricos. Las compras financiadas por los hogares se dispararon un 11% en octubre, mientras se reducía el dinero que tenían depositado en cuentas bancarias. Eso en octubre, noviembre con el Black Friday y diciembre con las fiestas navideñas, pues acentúa todavía más este fenómeno. ¿Creéis que es temporal o con visos de permanencia esta tendencia a endeudarnos, Miguel?
Bueno, vamos a ver, es una tendencia peligrosa, una tendencia que entra mucho pues un poco la idiosincrasia que está viendo ahora mismo en las personas, ¿no? El tema de endeudarse en préstamos al consumo siempre es la antesala de una posible crisis. Bueno, los bancos en principio tienen que medir la solvencia de la gente. Habrá que ver en qué medida lo están teniendo en cuenta, ¿no? Ya lo de las hipotecas, que después de la crisis de hace 17 años, pues ya dijeron, yo no me, lo de el ladrillo, no. Pero el préstamo al consumo es de menos importe y es en plazos más cortos. Bueno, evidentemente el riesgo, aunque no tengan garantía real, pues puede ser... tienen la ilusión de que es menor, pero sí es cierto que la renta disponible siempre es el factor básico del desarrollo de cualquier economía, ¿no? Y está claro que con los incrementos del precio de alquiler y de la vivienda, eso en el presupuesto general de las personas lo reduce muchísimo, ¿no? Entonces, la renta disponible que te queda es muy pequeña. Si tienes que pagar el 35 o el 40% en gastos de casa, luego tienes los suministros, que ha subido también mucho, el tema de energía, el tema de electricidad, todo ese tipo de cosas ha subido. Ahí a lo mejor te tienes un 20 o 30% también que se te va el presupuesto por esas cosas. Y bueno, tienes que comer y si tienes hijos, pues ya sabes lo que cuestan. Con lo cual, prácticamente, las capacidades de la gente para ahorrar se disminuyen notablemente y entonces hay una parte de la población que dice, es que no me llega, pero quiero seguir comprando, quiero seguir yéndome de vacaciones, quiero seguir haciendo no sé qué, y entonces recurren incorrectamente al préstamo, ¿no? Eso es una especie de bola de nieve que es muy mala para una economía, ¿no? Yo creo que sí que va a seguir este fenómeno, porque la gente no quiere renunciar a tener un nivel de vida determinado. Es un error, porque eso al final los intereses te van comiendo, te cuesta cada vez pagar más los préstamos, las tarjetas de crédito se van hinchando y tienes cuotas permanentes. Y bueno, la gente tendrá que mirárselo, y no solamente la gente, los bancos tendrán que evaluar esos riesgos, aunque sean menores en cuantía, pueden llevar otra vez a un incremento elevado de morosidad en los próximos años.
¿Cómo lo ves tú, Iván?
Pues creo en este caso que aquí hay una dirección bastante clara. Al final, el crédito al consumo lo hemos visto disparado sobre todo en este Black Friday, ¿no? Que creo que ha sido pues uno de los puntos de inflexión de este año, o por lo menos históricamente viene siendo así en los últimos años, para evaluar, ¿no?, cuántas compras se hacen a crédito, ¿no? Y esto podríamos pensar que pues es un problema de España, un problema aislado debido a nuestros bajos salarios o debido a la precariedad laboral, o que la gente no llega al final de mes, como dice Miguel, y muy correctamente en esa línea. Pero es que esto no solamente se da en España, y de ahí pues yo le meto un poquito más de presión, un poco más el dedo en el ojo, en el tema de que esto pues es una situación más complicada, porque al final, si fuera un problema de España, pues bueno, pues si España entra en una crisis puntual mientras el mundo tira para adelante, pues bueno, seguimos todos tan felices. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, y salía hace cosa de unos pocos días en Bloomberg, pues salía una noticia en esta dirección que decía que bueno, que los americanos que tienen más de $300.000 de ganancia anual, es decir, estamos hablando del top 2-3% de los americanos, básicamente viven a crédito, es decir, que todo prácticamente lo gastan o se encuentran endeudados. La deuda de los hogares en Estados Unidos a día de hoy alcanza los niveles del año 2008, y los niveles de morosidad superan los niveles del 2008, claro, de los créditos impagados. Es cierto que en España no se ha llegado a eso, ni mucho menos, pero está claro que el nivel de la deuda, sobre todo la deuda de las familias, debido a la erosión por la inflación, pues está llegando a cotas donde va a ser muy difícil seguir aumentando el consumo, lo cual pues puede provocar en recesión, como hemos visto en Alemania, y que se podría extender al resto de la Unión Europea y al nivel mundial por parte de Estados Unidos o en conjunto, porque al final pues caen los naipes, ¿no?, en este mundo interconectado. Lo que al final lo que nos queda claro es que yo creo que no es un buen momento para que las familias generen deuda. No, a nivel personal no es un buen momento para que se pidan créditos, aunque estén a un interés muy bajo, porque no hay nada peor que tener un crédito personal, aunque sea un interés de un 2, de un 3, de un 4%, sobre todo cuando existe el riesgo de que uno se quede sin trabajo o que haya una crisis económica, ¿no? Por lo tanto, yo diría prudencia, siempre pedir un crédito si es necesario, pero sobre todo pensando en el medio-largo plazo, no de aquí a 6 meses.
Buena parte del sueldo se nos va en la vivienda. El precio ha crecido casi al mismo ritmo que en 2007, cuando anotó su mayor alza histórica. Subió casi un 13%, que ya es subir, entre julio y septiembre, según los datos del INE. ¿Creéis que puede volver a repetirse el patrón que se vivió hace 18 años? ¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda? ¿Esto es sostenible, Miguel?
No, vamos a ver, yo creo que es completamente diferente a lo que pasó en el 2008. Otra cosa es que los porcentajes puedan coincidir, que es una mera casualidad. En aquel momento lo que había era una construcción salvaje de viviendas que no había quien las ocupara. Entonces fueron los bancos los que dieron mucho crédito promotor, los que generaron esa burbuja inmobiliaria, y muchas todavía hay por ahí muchos esqueletos por ahí de bloques que ni siquiera acabaron de construirse. En este caso es justo lo contrario. Se tenían que haber estado construyendo los últimos 15 años más viviendas, porque ha estado aumentando la población, ha venido inmigración, etcétera, los extranjeros están comprando vivienda, etcétera, y no se ha construido. Con lo cual aquí tenemos un problema de oferta, ¿eh? Entonces, la deriva de la demanda, este es de oferta. Bueno, es una situación diferente, pero es una situación que no es fácil de solucionar. Básicamente porque las competencias están delegadas en comunidades autónomas y cada una funciona como quiere. Luego los terrenos, pues ahí están los ayuntamientos por ahí por medio. El Estado hace unas leyes que a veces no son las más adecuadas. Y entonces, y si a eso añadimos que son como agua y aceite, los dos partidos mayoritarios y que no se hablan, pues la situación es muy complicada. Por mucho que intentes hacer una empresa pública, pues las empresas públicas no suelen ser eficientes. Aquí tiene que haber también una especie de concierto, no solo político, sino entre el sector público y el sector privado, para desarrollar ese millón de viviendas que se necesitan. Es necesario que no haya tanta burocracia, que todo el mundo se ponga de acuerdo, que se haga un plan general a nivel España en el cual se identifiquen todos los paus susceptibles en las zonas tensionadas de construir. Hay que, bueno, llegar a un acuerdo con las empresas constructoras para que desarrollen en unos plazos razonables estas viviendas, y luego hay que reservar pues un 20 o 25% para alquileres sociales, porque yo creo que la propiedad no es lo que hace falta, sino alquiler. Pero no a 1000 y pico euros al mes, sino unos alquileres normales, que pueden ser, lógicamente, si haces una construcción razonable, a 600, 700, 800 euros, que es lo que se podría hacer si realmente el coste de la vivienda, por una razón de la escasez, no es tan elevado, ¿no? Entonces, sí va a seguir esto así, porque realmente no se están tomando ningún tipo de iniciativa, ni las tomó Rajoy, ni las ha tomado Sánchez. Es mucha promesa electoral, pero luego, al final, yo creo que hay una falta de capacidad de gestión, porque hay mucho ideólogo, mucho activista en el gobierno, pero gente con capacidad para gestionar cosas y para impulsar este tipo de macroproyectos, pues yo creo que no la tenemos. Así que lamento ser pesimista, pero creo que esto va a seguir así.
¿Tú también eres pesimista, Iván?
Bueno, yo soy pesimista manteniendo la línea y la dirección general de la primera pregunta. Es decir, si seguimos con el mismo gobierno, y como bien dice Miguel, está lleno de activistas, ideólogos, pero no de gente con propuestas reales y que estén encima de la mesa, pues sí, claro, y sobre todo paso por la línea fundamental. Es que volvemos a lo mismo. Tenemos un gobierno que lleva sin presupuestos generales 3 años. Si se quiere hacer una política de vivienda realista, necesitas dos cosas. Primero de todo, aplicar y crear una nueva ley de vivienda que permita ese alquiler social, esa vivienda de protección oficial, tener un marco regulatorio claro de qué es una vivienda social, qué no es una vivienda social, qué tienen que hacer los ayuntamientos, qué es lo que tienen que hacer las autonomías, es decir, un marco sólido y estable a lo largo del tiempo que dé seguridad jurídica, tanto para los inversores como para los inquilinos, como para los arrendatarios, es decir, que tenga en cuenta todas las visiones, y eso pues nos ha planteado, unos presupuestos generales del Estado que incluyan esas partidas extraordinarias que se pudieran buscar para vivienda, que no se han planteado. Es decir, que realmente la falta de información y la falta de seguridad jurídica también está pesando a su contra. Y yo creo que Miguel también ha dado ahí con uno de los puntos clave, y lo menciona muy habitualmente, es el tema de la inmigración. Recordemos que uno de los principales informes de la IREF, en este caso pensando hacia las pensiones, pero bueno, como punto de partida, pronostica que en España deberían de entrar entre 200 y 300.000 personas al año para mantener el sistema público de pensiones, pero que esta previsión incluso puede ser realista, porque no solamente se ha planteado para pensiones, sino para el sistema nacional de seguridad social, en fin, para múltiples informes, ¿no? Entonces, claro, cuando piensas que van a entrar 200.000 personas en el saldo neto de España para trabajar, para vivir, para hacer su día a día, pues claro, no puede ser que el nivel de vivienda se encuentre en mínimos desde el año 2007. ¿Eso qué va a presionar? Pues va a presionar los precios de la vivienda al alza. Y estos inmigrantes que vienen a España no van a zonas como Soria, no van a zonas como Zamora, o no van a ir a zonas como el interior de Córdoba o el interior de la provincia de Granada. Van a ir a los grandes focos de trabajo, donde es normal que vaya la inmigración. Estoy pensando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en fin. Estoy hablando de los sitios donde ya la presión habitacional es muy elevada. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si entran 200.000 más y construyes una media de 60.000 viviendas en estas zonas tensionadas, tienes un déficit anual de 140.000 personas, que obviamente cualquiera me puede decir, estás haciendo trampas porque no va una persona por vivienda, pero incluso aunque lo ajustáramos a 2 personas por vivienda o 3 personas por vivienda, estamos hablando de que hay déficit de vivienda, y eso va a presionar los precios al alza, por mucho que quieran paralizar los precios, por mucho que quieran hacer cualquier tipo de política. Por lo tanto, yo creo que hay que ser realistas y claros. Necesitamos unas reglas claras, unos presupuestos generales, un gobierno estable y, sobre todo, medidas largoplacistas. Paremos ya con el tema electoralista de prometer viviendas cada año que luego nos acaban cumpliendo.
Y nos quedan nada, 2 minutos para terminar, uno para cada uno. Sector porcino español en plena crisis, ¿confía en un impacto que sea asumible por el brote de la peste? ¿Los productores creen que es posible contener el foco y recuperar los niveles de exportación a medio plazo? ¿Qué impacto creéis que va a sufrir el sector? ¿El reputacional está sobre la mesa? ¿Económicamente se podrá asumir, Miguel?
Vamos a ver, todo depende de cómo, si se extiende o no se extiende el brote. Si sigue ahí en una comarca muy específica y consiguen contenerlo, pues me imagino que en un plazo de un par de meses la cosa se podrá olvidar. Como se extienda a granjas de alrededor, lo que sea, y pase, digamos, al tema ya no solo del jabalí, sino del cerdo de consumo, pues yo creo que automáticamente los mercados se van a cerrar, y eso evidentemente, teniendo en cuenta el potencial que tiene el tema porcino en las exportaciones españolas, pues evidentemente sí que hará daño, sí.
Iván, rápidamente.
En la misma línea que Miguel, al final, pues lo que tenemos que plantear es un sector exportador fuerte, y sobre todo, pues pensar que los salarios no se crean ni se destruyen, ¿no? Simplemente se transforman, y todo esto es a base de educación, y sobre todo pensar que al final necesitamos estabilidad en España, que nos hace falta desde hace muchos años.
Pues con esto nos vamos a quedar. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, Iván Campuzano, economista, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes festivo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Que tengáis una muy feliz tarde y hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Igualmente, encantado.
Feliz día. Gracias.